Donne-moi ta main et prends la mienne. La cloche a sonné, ça signifie la nuit est à nous, que l'âge revienne.
En Es la mañana de Federico, Crónica Rosa.
Je ne veux pas travailler, je ne veux pas déjeuner, je veux seulement oublier. Et puis je fume. Déjà j'ai connu le parfum de l'amour. Un million de roses n'embaumerait pas autant. Maintenant une seule fleur dans mes entourages me rend malade. Je ne veux pas travailler, je ne veux pas déjeuner, je veux seulement oublier. Et puis je fume. Je ne suis pas fière de sa vie qui veut me tuer. C'est magnifique être sympathique, mais je ne le connais jamais. Je ne veux pas travailler, non, je ne veux pas déjeuner. Je veux seulement oublier, et puis je fume.
Bueno, observo que Charles no lloras por Kiko Rivera, que bueno, tenía no. que poner los cuernos a las Rosales, porque el pobre está deprimido, es feo, nadie lo quiere, y entonces se ha ido cepillando a todas las misses andaluzas que ha habido.
Yo estuve con ella el sábado y la verdad es que, ya las veces que hemos coincidido en el programa, ella es estupenda, ¿eh? De simpática,
no, es imponente,
guapa, sí. educadísima, porque lo es.
Sí, sí.
Y enamorada.
Enamorada. A ver, explícame enamorada. Eso, Beatriz.
La cara de
Beatriz Cortázar.
A ver, ella yo no lo digo por Kiko Rivera. Mi
no, lo enamorada. Digo por ella, ¿eh?
No, yo hablo. No, sí, hablo por ella, pero tengo que decir que después de tantos años, de dos hijas, de tanto tiempo, ya enamorada uno, tampoco es que esté así. ¿Ah? De entrada tampoco es que... Y luego, pues hijo, yo no sé si eso es amor o es devoción, pero desde luego esta chica los tiene cada día más grandes.
Sí. Bueno.
Y el otro día la pobre dando un ultimátum, la próxima lo dejo. O sea, esto es ultimátum de como
ella
al niño que le regañas,
de madre que de,
como
que de, estar, que de esposa.
Pero ha habido
de madre
pueblo.
De él.
Claro.
Pues le ha salido un hijo.
Pero eso es lo peor que pueden decirte en una pareja, que haces de madre.
Podríamos decir
es que es
un pirulero.
Es muy perezoso, sí. Pero ha habido cuernos, los ha habido, ¿no?
Ha habido piruleos.
¿Cómo que piruleos?
Porque él manda, la otra tal...
Pero si lo ha dicho él, ¿no? No decís él que lo
decía,
dijo él.
Él vino a decir como que no llegó a rematar.
¿Cómo que no llegó
pero
a rematar?
Pero yo luego había
bueno,
otros testigos...
Bueno, pero eso es un problema sí. que soluciona a cualquier sexólogo.
Claro.
Que luego
claro.
haya adláteres... Que
hombre, si
que
estás bebido, borracho, o te deprime algo...
O que a lo mejor confesar que hubo remate del tomate, pues entonces ya es meterte en otro lío. Es mejor decir, no, solamente WhatsApp, tonteo, llamadas... Bla, sí,
pero ya. Vamos a ver, ¿WhatsAppeas para qué?
Pero luego resulta que coincida en la discoteca para y que ella era camarera.
Sí, eso es lo que
ella
pensaba.
La camarera aquella, sí. Y luego
o sea,
la
que no era para intercambiar bibliografía.
No estaban no. ni apuntes de nada.
No, tampoco.
No. No, eso no.
A ver, yo no sé, yo creo que es la historia de siempre.
Piruleos, que de vez en cuando pues le gusta perderse.
Este es un jeta, hombre.
A ver, para bueno, tu cara, ella ya. tampoco entiendo, te quiero decir, bueno, yo puedo entender que una mujer luche por salvar su matrimonio, que tenga dos
por
hijas.
Sus dos hijas, por todo eso, pues
pero
lo que
ya
dijo.
Tampoco
eso
sí. hay mártires. Lo que ya dijo. Hoy en día tampoco hay mártires, ¿no? Las mujeres
o sea, que
hoy en día,
ella ya lo
cuando
dijo,
las
hasta
cosas
que
no
se
funcionan.
Me inflen las narices, y a lo mejor un día tiro para la calle del medio. Pues él no. ya sabe. Él ya sabe que,
y
a lo
ella
que
no,
se arriesga.
No, no puede ser que sea más buena que el pan, o sea, una chica muy buena,
es que
con mucha paciencia, que está aguantándole todo. Además, él, en un momento en el que ella necesitaba ayuda especial porque acababa de fallecer su madre, es que él lo reconoce, dice, no, es que la cosa estaba, en la relación
es
estaba...
Es que ella estaba dedicada a su
claro,
madre.
Claro, estaba en momentos claro. bajos, su madre
pues
se
sí,
muerto de cáncer.
Y luego
tiene depre, la que tiene que tener depre es ella, perdona que os diga.
Es la que ha muerto, eso.
Que a mí
es
esto
que ha
de que la
madre.
Mujer tenga que... Eso. Ella se muere su madre, tiene, bueno, lleva al padre enfermo muchos años. De golpe se muere la madre, que era la que encima atendía al padre.
Le ha aguantado sus adicciones, Bea.
Ha aguantado uh-huh. todo lo que se puede aguantar
¿todo?
En una persona. Y encima él es el que tiene depre.
¿Pero qué clase de educación tiene él de todas formas?
Pues en la que su madre
la del egoísmo puro. La de yo,
claro,
yo y después...
La yo. ¿Pero qué ha visto en su casa?
Bueno, es que la llamó.
O sea, pero si es que hemos visto qué ha pasado con las novias de... de la mamá? Pues que una se ha muerto, otra se ha dejado morir, etcétera. Sí, pero si es que ella ha sido de
pero
una...
la madre le dio un rapapolvo público esa noche.
Sí, anda, que menudo ejemplo tiene la madre.
Bueno, pero por lo menos no llamó a decir, ay, mi niño, mi... No, 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 le dijo, oye... No está el país para... Está el país como está.
No,
la gente
pero
se está
que
muriendo.
Le diga, déjate de depresiones, pues más o menos que todos sabemos que lo que te pasa.
Más o menos le dio un rapapolvo, ¿eh?
Pero y a mí, ¿cómo no me lo habéis dicho? Porque tú sabes que yo hubiera cogido el coche, me hubiera ido donde tú necesites y te doy todos los besos y todos,
y todos los no abrazos. Y esto no se cuenta aquí.
Y eso no, ¿eh?
Dijo, y esto aquí no se cuenta.
Esto aquí no se cuenta.
Aquí a la televisión no se viene a contar.
Pero vamos a ver, ¿cuántos años tiene este bebé?
36 pues, o 37.
Y a los 40, ¿no?
40.
O cerca, pues cerca.
Pero vamos a ver, es que lo tratan como si fuera un chico de párvulos, o sea, que sale de la guardería y entonces el niño perdido. Pues hombre, no te quejes a la vecina, díselo a mamá. Pero hombre, que es un tío de 40 años, que lleva ya no sé cuántas novias, dos hijas, tiene una mujer, tiene la coca, el detox y todo lo que quieras. Y el rehab, o sea, pero vamos a ver, que es que lo hemos visto nacer, crecer, reproducirse, drogarse, salir de la droga, entrar, bueno, y ponerle a sus respectivas más cuernos que los vitorinos.
Sí. Sí,
o sea, todo lo que se ha podido cepillar, lo ha cepillado como un bonito carpintero, ¿verdad? Lijando, cepillando. Entonces...
Hemos hablado siempre de la cooperativa con la hermana, ¿verdad? Tú lo has dicho, Bea. Dice, siempre hemos juzgado a esta chica cuando él ha hecho cosas peores.
Lo que ha hecho, a ver si es que su hermana que ha hecho, quedarse embarazada muy jovencita, bueno, pues sí, seguramente...
Hombre, con lo que tenía al lado, menudo
no,
ejemplo.
Y que a veces, bueno, pues a veces es hasta una falta de cultura, de no hablar con los hijos, de no pensar que tus hijos tienen relaciones y que hay que tomar medidas, en fin, esas cosas
bueno,
que no se hablan
también,
en las casas.
También hay que aprenderlo. Pero es que ¿quién, le dio el primer porro?
Sí, eso lo contó
ella. Se lo dio su hermano.
Mira, cuando ella se quedó embarazada, yo recuerdo, no sé si ya había nacido el niño, estaba embarazada, dio una de sus primeras fotocall de estos que vamos, y todo el mundo le preguntaba, pues bueno, ¿qué pasa? ¿Tu madre? Lo otro, tal, todos los jaleos que vivimos esos años en Cantora. Acordaros el comunicado el día que cumplía 18 años, todo eso.
Oh, aquello fue maravilloso. Faltan 80 días.
Claro, y el comunicado a las 12 de la noche. El comunicado a las 12 de la noche anunciando el embarazo, que ya sabíamos todos, pero bueno, porque era por una cuestión de la ley del menor. Y yo recuerdo con esa convocatoria, todos preguntaban, y la única pregunta que le hice fue, oye, ¿y tu madre en algún momento dado te ha programado, te ha llevado un ginecólogo y las niñas con 14, 15, hoy en día...
Perdona, empiezan entre 12 y 14 años
y, claro, y la respuesta que yo
la
entendí...
La edad de iniciación sexual en España es así.
Claro, y la respuesta que me dio, que claro, ahí también entiendes muchas cosas, y dice, mi madre, pero a ella la veían como una niña pequeña, o sea, como cómo esta niña va a tener relación... Claro, cuando no se ven las cosas...
No,
cuando...
no solo como una niña pequeña, no Bea, es que no es Pantoja. Que ya se lo dijo
no,
a la
que estaba
sobrina.
Encerrada en una finca.
Yo siempre recuerdo ese momento, después de que viene de triunfar y tal, que está la sobrina y la hija. Y la sobrina es la que la recibe. La hija se queda atrás,
ya.
4 metros, la y dejan. Le dice, tú sí eres Pantoja, le dice a Anabel. Como si la otra fuera López.
Pues al final el tiempo ha demostrado que la niña, al final la más sensata, la más...
tiene más cabeza que toda la familia.
Ha tenido su vida loca con sus 17, 18,
claro.
19. Bueno, pues
lo
esto,
que no le han dejado con 16.
Lo que hacen, lo que llevan los genes, pues en su país, a los 16, 17 años ya te quedas embarazada.
Charles, su país es España, lleva aquí desde los 2 años.
Pero los genes son los genes.
No, los genes no son los genes. Los genes es la educación que tienes. Mira, 2 gemelos que se educan. En Australia y en el Tíbet son distintos. O sea, ¿por qué? Porque la educación es distinta. Que luego se parecen, que pueden ser iguales, que les pueden gustar los perros, los gatos, las mujeres, los hombres, lo que sea, eso sí. Pero ella ha tenido una mala educación porque es la de su madre.
Pero si la ha tenido Kiko igual, que dejó embarazada.
Pero claro,
no sé qué...
pero si es bueno, que además...
Sí, vamos a ver,
¿qué han visto en Cantora? Entrar y salir... Entrar y salir de a mamá, de su ámbito, de su entorno y de lo que sea. Y unas historias a cual más truculentas, pero si la mejor que ha tenido ha sido María del Monte. Pero probablemente la mejor persona de todos los líos que ha tenido Isabel Pantoja, al final, la más decente ha sido María del Monte.
Y el novio que tuvo, que llevaba el casino de Torre Quebrada.
Bueno, eso yo en los novios no sé, porque tampoco sé muy bien a lo que juega.
No me acuerdo cómo se llama ahora, pero... ¿cómo se llama, Bea?
O sea, no me acuerdo.
No me acuerdo ahora mismo cómo se
llama. Pero bueno.
Alto.
Uno muy alto.
Es, sí. En cualquier caso, la intervención de Pantoja fue tremenda porque estaba como ralentizada. Diego. Yo no sé si la escuchasteis. Ella iba muy lenta, hablaba muy despacio. Luego hay un momento en el que le dice algo así como, oye, que no pasa nada porque sea Irene la que sale a ganarse la vida, que es algo que has hecho siempre tú, pero ahora le toca a ella. Entonces, era demasiada información que no necesitábamos, demasiados conocimientos de una familia a la que conocemos también demasiado. Y yo creo
pero
que
a mí esta
y luego
gente
las penurias gana... económicas de esta familia. A ver, cuando estuvieron en Gran Hermano el matrimonio, acordáis que es cuando Kiko
se
abrió
Gómez,
un canal,
se
cuando
llama.
Kiko contó sus adicciones, cuando contó todo. Entonces, bueno, hizo ahí una especie de catarsis.
O sea, ganaron una pasta.
Ganaron una pasta y ya los dos estaban felices porque ya habían salido su bache, ya empezaban con un dinerito, ya tenían una vida por delante. Pero ¿cuánto ha pasado de eso? Pero si
nada,
no ha pasado
un
tanto
año.
Y ya estamos otra vez llorando y su madre diciéndole siempre tendrás un plato de lentejas en esta casa.
Sí. Sí, de una lenteja solo.
Entonces no, dices, más. ¿Pero qué hacen con...? O sea, ¿qué?
Pues porque no saben administrarse, bueno, que no son los únicos, pero... claro.
Piden como ricos,
claro,
como muy ricos, y como
sin
siempre,
serlo.
Siempre dinero. No, porque es que mamá no está todos los días cantando, es que Rafael está cantando todos los días. Y Pantoja no. Eso lo contó siempre Carmen Jara. Ella es muy buena artista, pero no le gusta trabajar. Es que esto es muy esclavo. O sea, tú ves a Alaska yendo de acá para allá con Fangoria haciendo teatro y tal. Oye, es que es una esclavitud.
Sí, hombre, claro.
Hombre,
es
que si tú
trabajo.
Quieres quedar bien, demostrar que eres un artista un día al trimestre, pues muy bien, con 600 profesores de tal y cual, lo que ya hizo con el disco pasado, que fue un petardo. Pero se presenta con 60 maestros. Pero vamos a ver, si con la crisis que ya entonces habían, te cuento lo que hay ahora.
Es impensable.
Canta con 6, si no necesitas a más, si eres la Pantoja. Si cantas muy bien, hazlo tú, pero haz una cosa para trabajar todos los días y verás cómo no te faltan ni lentejas
pero
ni
bueno,
cocido.
A fin de cuentas la madre tiene lo suyo, pero es que el hijo ya no tiene ni 15 ni 16.
Nada,
es que el hijo es el que tiene que ya que trabajar, y si de DJ no te va bien o si no puedes trabajar en discotecas porque luego pasa lo que pasa, porque
pues
luego empiezan los WhatsApp y empiezan los tonteos, pues chico, pues hay trabajos muy 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 honrosos y no tienes por qué estar siempre
sí,
en la televisión.
Pero no te van a pagar lo mismo, ¿eh?
Bueno, pero hay que todos los meses hay que facturar, porque hay
claro.
niños que alimentar,
claro.
y hay...
Y pues por eso está la madre que trabajando.
Ya, pero es que la madre también tendrá que descansar ya. o trabajar para ella, que bastante tiene que mantener todo lo
y
que...
Y la noche está muerta, sí. porque ahora no hay vida de noche, o sea que...
No, y pues, menos que va a haber.
Y menos que
ahora
va a haber.
Que nos quiere poner el aguado Navidades Verdes...
¿Qué son Navidades Verdes?
Pues que dice que hay que hacer un parón ahora.
Ah, hasta Navidad, ¿no?
Sí, para luego en Navidad, que ya estemos
gastar
bien.
Todo,
dice,
¿no?
No, hombre, ya para Navidad, cuando lleguemos a Navidad, como estaremos todos muertos, pues estará estupendo. O sea, de verdad, es que no cabe un tonto más.
No. Habla por boca de Illa, que lo dijo el viernes igual, ¿eh? La historia de las
se
Navidades, nos dijo,
hablando,
preparaos
¿no?
para las
todo
Navidades
las
que van
Navidades
a ser diferentes.
Verdes viene porque un imbécil integral, uno de tantos tontos, eurotontos que hay en la burocracia de Bruselas, se le ocurrió hacer, para pasar de fase la basura esta, que luego es mentira porque no hay ni un técnico, no se sabe qué criterio hay, poner un semáforo rojo, amarillo y verde para ver qué ciudades, esto está pensado para los periódicos y para los tontos, que digan cuáles están en rojo, en ámbar, cuáles están en verde y pueden salir. Vamos a ver. En Europa han sido incapaces, en el espacio Schengen, que es el espacio de seguridad de Europa, y España está nada menos que en la frontera, en dos fronteras. Porque tenemos el Mediterráneo y el Atlántico, y abajo el África, o sea, tremendo. Para el tráfico de personas no hay ninguna norma sobre el tráfico de personas, no han sido capaces de ponerse de acuerdo. Y ahora va un tío, se inventa lo del semáforo, y entonces este, que es más falso y más malo que he hecho de encargo, además, como esto, va y ve lo del semáforo y dice, hay que conseguir la luz verde, que no haya más de 25 por 100.000. Vamos a ver, Somerluzo, va a haber 25 y 100. No se sabe el tiempo.
Es que nadie lo sabe.
Mientras tanto, que vas a tener a todo el mundo encerrado en su casa. ¿Pero tú quién te has creído? Bueno, este se ha creído que es el PSOE, que es lo que es. Pero que Salines, diciendo naturalmente, porque así tendremos unas navidades verdes. Las navidades son blancas, no son verdes. Lo que está verde es el partido, que está más que
pero
verde.
Pero se repite el patrón del verano.
Igual.
En verano nos hicieron lo mismo para que disfrutemos, como
sí.
dijo el presidente del
disfrutar,
gobierno.
Disfrutar, bueno, pues disfrutar.
Venga, salir a disfrutar y a contagiaros.
Ahora
Es como lo estaba haciendo bien atrás. Madrid, vamos a intervenir Madrid con la ayuda de este traidor.
Claro.
Porque además ella lo delató.
Nada
dice,
más
me llamó el vicepresidente del gobierno.
Primero que citó.
Claro,
me llamó Aguado pidiendo ayuda. Si es que lo dijo,
claro,
se cayó.
Ayuda contra la presidenta. Pero le hizo caso al vicepresidente, no a la presidenta. ¿Por qué? Porque es un miserable. Ellos van a cargarse Madrid, a hundir Madrid como sea.
Da igual lo que haga la presidenta. Da igual lo que haga Madrid.
No, pero
hay que ir a por
si
él.
Es que, si es que iba muy bien Madrid.
Ya.
Y sigue yendo bien Madrid al lado de otras.
Hombre.
Les da igual. Ellos van a lo que van. Y este es el traidor.
Si en un hospital de Madrid hubiera aparecido un muerto en un retrete, madre mía la que se hubiese armado. Pero como ha sido en el Valle de Brón en Barcelona, pues ahí nadie ha dicho nada. Se ha dado la noticia.
Hombre,
y ahí se ha acabado
si hay el
tema.
Doble de contagiados en Navarra que en Madrid. Que es que van a intervenir en Navarra. No, hombre, no, que ahí manda la ETA y que van a intervenir. Son socios.
Bueno, Federico, vamos a hacer un momento un descanso. Vamos a recomendar Bio. Luego además van a venir a ampliarnos información sobre este aparato tiene ese filtro que limpia el estudio, en este caso, de virus y bacterias, pero que podemos instalar en nuestro domicilio.
Bueno, por los aerosoles, que son las nanopartículas que quedan en el aire.
Efectivamente, esas gotitas que salen de nuestras bocas y que se quedan...
Y si no, depurar.
Depurar el aire. Bio lo consigue, y no solo eso, consigue que, por ejemplo, problemas habituales, como son los ronquidos, las apneas del sueño, esos picores que muchos tenemos porque el ambiente nos hace daño, bueno, pues Bio lo limpia. Apunten el número, el 900-730-122, 900-730-122, y sepan que aquí los oyentes tenemos un 15% de descuento.
Que no es poca cosa.
No lo es. Así que ya lo han oído. Llamen y digan que nos han escuchado. Es la mañana de Federico y les van a hacer un 15% de descuento sobre el sistema de
Bio. Con el juicio del siglo.
Sí.
Miguelito y su masaco.
Y Nacho.
Yo me leí anoche la entrevista, o esta mañana, no recuerdo, no sé, en este horario que tengo.
¿La de Locke, del sábado?
No, la de Paloma. Ah. Paloma, entrevistando a Masaco.
Y diciendo, se le ha criticado.
Sí.
Digo, ¿cómo? digo ha cambiado el titular, ha cambiado la pregunta, ha dicho, yo te he criticado.
Sí. Ahora, el tío se explica bien, ¿eh?
De tonto no es.
No.
Pero... Y él ha hecho lo que le han casi obligado a hacer. Porque hay un momento en el que, si ves que no hay manera de solucionar un tema, tienes que recurrir a la justicia.
Pero yo, ¿por dónde va él? Que ves que no quiere tal, sino que obedece al abogado. Este va a ganar el juicio, ¿eh?
Vamos a ver. Él ha sacado una fotografía en su Instagram de los cuatro niños de espaldas caminando.
Cosa
cuatro
que en España...
hermanos para siempre, algo así, la famosa.
Bueno, ahora lo comentamos, pero desde luego lo va a tener muy jorobado Miguelito.
Yo creo que sí.
Porque este yo creo que ha aprendido la lección, el otro me parece que no. No lo sé, vamos a ver. El caso es que está
es muy
aquí.
Raro el caso. Es que el él caso pide una afiliación...
Es el caso más enrevesado.
Y quiere que vengan a vivir aquí desde México. Que
eso sí que va a ser ya
impensable.
Eso va
ahora,
a ser difícil.
Muy complicado. Ahora,
muy complicado.
El juez lo tiene también complicadísimo. Sí. Porque hay razones para lo que
para
quiera.
Todo. Hay razones para hasta para que no se juzgue aquí. O sea, hay de todo.
Bueno, pues enseguida.
Es... La mañana de Federico es radio. Es la mañana de Federico es radio.
Vamos a ver que esto es una novedad.
Sí, hay que iluminarse. Enlightened es una iniciativa, te lo voy a contar, Federico, es un debate único que se va a producir entre expertos mundiales en educación, tecnología e innovación y que nos van a hacer que nos unamos a un reto único, el de diseñar la educación del futuro. Importantísimos expertos, más de 90, los que vamos a poder escuchar en esta conferencia, entre ellos Salman Khan, Nassim Taleb, Rose Luckin o Hadi Partovi. Es un evento 100% online que se va a retransmitir en la web enlightened.education, impulsado por Telefónica, por Fundación Telefónica y University, la Fundación Santillana y el South Summit Enlightened Virtual Edition 2020. ¿Has visto? Hay que estar muy atentos porque del 19 al 23 de octubre vamos a poder seguirlo en directo en enlightened.education. No, education, es que es en inglés.
Enlightened.education. Fíjate, yo tuve muy buena educación y en cambio tuve a little education. Just a little.
Just a little.
Sí, sí. And, Me da igual.
It's the same.
Sí, sí. Bueno, vamos allá. Vamos a ver el juicio del siglo, porque aquí, bueno, lo primero, la entrevista de Paloma con Masako. ¿Está Paloma por aquí?
Ahí la
Paloma
está. La tenemos.
¿No? Paloma, hola. Muy buenos
hola.
Días.
Paloma. Hola, buenos días.
Pero ¿Hubo cosa. Contacto humano o solamente telefónico?
No, y además tengo que agradecer porque, bueno, pues se puso en contacto conmigo y yo llevaba tiempo intentando localizarlo, pero nada. Y lo que quiero decir es que es una persona, la verdad, bastante educada. Le pregunté todo, le pregunté precisamente por lo que yo le llamaba Masako, que sí lo sabía, y dice que le...
Pues si bueno, lo saben, si todos oyen
que, que le entró... No, pero la verdad es que va un poco a su rollo, que le entró la risa de la primera vez que lo escuchó. Y me dijo que efectivamente, bueno, pues que él nunca había querido ser visible y que no se lo habían impuesto. Pero os digo un poco lo que ha sucedido hoy, que ya me he quedado pasmada. A las 9, como está el tema de sanitario, a las 9 menos cuarto ha llegado Nacho Palau con su abogado y porque solamente podían estar 10 minutos antes dentro del juzgado. Y ahora va la bomba. Miguel Bosé no ha querido dar la cara. Nacho Palau, cuando ha entrado, porque estábamos todos ahí, ha saludado, gracias, y bueno, pues amable. Y Miguel Bosé ha entrado por el garaje, igual que hizo Ronaldo en su momento. Pero ojo, esto no es un permiso que le dé el magistrado, el juez. No, este es un permiso que lo tuvieron que pedir hace una semana o más a la gerencia de estos edificios porque son privados y el juzgado lo tiene alquilado. Ah. Y entonces, sí, porque claro, yo aquí lo que pregunté es que por qué, qué derecho o qué privilegios tenía Miguel Bosé.
¿Qué juzgado es? ¿Dónde está?
En el juzgado número 4, en Pozuelo.
Claro, piensa en Plaza Castilla, que es propiedad del Ministerio.
Es en Pozuelo, porque además el libro somos aguas.
Se llaman edificios Ática.
Sí, pero eso entonces, te iba a decir, Paloma, que el edificio no es todo el juzgado, ahí habrá unos garajes privados, ¿no?
No, sí, el edificio son todos Ática, son todos alquilados.
Por eso.
Son alquilados. Y claro, tuvieron que pedirme permiso, pero yo siempre pensé que era al juez. No, del juez nada. Ha sido al propietario, a los propietarios de estos edificios.
Claro. Mira,
Y entonces, y va a salir también por ahí. A las 9, el juicio empezaba a las 9:30. Yo estuve hablando con la madre, que la verdad es que, bueno, me ha dado un poco de... se ha puesto a llorar.
La madre de Nacho.
La madre, sí, señora. Claro, por un momento pensé que habías localizado a la madre de alquiler.
Digo, bueno, entonces ya. Bueno, una señora mayor, muy agradable, y que efectivamente, pues que este verano han estado los 4 niños juntos, que tienen que estar, que le da miedo que su hijo, pues que no funcionen. No me lo ha dicho así de claro, pero que las influencias, y le hemos dicho, le dice, de influencias aquí nada, precisamente tu hijo me comentaba que había puesto aquí la demanda porque en México podía ser más complicado.
Desde luego, donde mejor protección va a tener, dentro de que es un caso complicadísimo, es en España. Europa y dentro de Europa, en España, sin duda, que es el país más familiarista.
Y además es donde él vive, si es que él vive con su madre, en un pueblecito de Valencia. Si
otra cosa es que
no tiene recursos tampoco para vivir en México,
Es que el asunto
La frase que me dijo fue la siguiente, cuando yo se lo pregunté directamente, hombre, ¿crees más en la justicia española que podrías tener problemas en México? Digo, porque ahí las influencias sí que funcionan. Bueno. Y me dice, hombre, tal y como están las cosas entre él y su entorno, pues mejor que estuviera en España y no allí. Hombre, yo con esa mentalidad un poquito de hacerme una película, digo, pues pobre, aquí esto era casi como El Padrino.
Hombre, México no es un sitio así como muy tranquilo para respirar y para decir...
No, acaban de detener al jefe de la policía como jefe de la mafia durante 2 años.
Y con dinero...
De hace 2 años, no es de hace 20.
Y con dinero sabemos que se consigue, ¿no?, la famosa mordida mexicana, ¿no?
Por dinero baila el mono, dicen en Colombia.
Hoy se supone que es la comparecencia de ambos y testigos han empezado a desfilar ya, Paloma, entre todos los periodistas que dicen que han sido llamados.
Testigos estaban la parte de la familia de Miguel Bosé. Luego estaba Marejuana Yagüe, porque se supone que fue la primera que contó la historia esta, y después de prensa no había nadie más. Otra cosa importante, Miguel Bosé ha entrado con mascarilla.
Ah, bueno.
Bueno,
pero él está negando, estaba negando el tema de las mascarillas y poco menos que la gente que se lo pone la gente sana no tiene que llevar mascarilla.
Lo hemos visto con mascarilla en un súper.
Sí, y aparte él no niega tampoco eso, ¿eh?
No,
él
dice, la mascarilla no la niega.
No la niega. O sea, dice que nos están dirigiendo.
Él lo que pasa es que él dice que la causa del virus es por motivos, no es veces ya por el 5G, cosas esas sí. Un poco estratosféricas.
Y que los gobiernos nos están dirigiendo como
cosa
quieren.
Cosa que desde luego en Madrid es cierto.
Es que tiene cierta lógica.
No por lo que él dice, pero...
Pero sí lo dijo, los gobiernos, sí.
Él dijo que la gente sana no tenía que utilizar mascarilla, o sea, textual, en uno de esos vídeos.
Luego se retractó.
La manifestación que luego él no fue.
Y fue con mascarilla.
Luego se retractó en otro vídeo. Y luego le cerró por orden de sus abogados, o por recomendación, creo que cerró todas las redes sociales para evitar caer en la tentación de hacer grabaciones.
Eso ha sido el mayor error que ha podido cometer en vísperas de un juicio como este.
Es que Miguel lleva una época tan disparatado, que al final casi mejor que se venga también a España, que se quede en su fantástica casa de Húmeda.
Que tenga a la familia cerca, a alguien que
eso
le,
es lo que pide Nacho.
Que le saque
y que tenga los pies en el suelo. Que en México yo creo que a mucha gente se le va la pinza.
Es que dice que es mucho más fácil que es, claro, porque yo también le pregunté que si se iría a México a vivir por los hijos. Y me dijo que él, que eso ya no quiso entrar, que ha hecho muchas concesiones y que desde luego... Miguel tiene más capacidad para vivir en España, claro, y moverse desde aquí con todos sus temas profesionales que los niños que vivieran en México, y sobre todo porque, en eso tiene razón, porque los niños son españoles, es decir, que la educación es claro. Mucho bueno, pues es mucho mejor aquí
allí
en España y la
Estados Unidos.
La vida familiar.
Bueno, sí, nacieron no, en Estados Unidos, tienen la pero nacionalidad española.
Pero en cualquier caso, yo pienso que entre educar a tus hijos ahora mismo, hombre, ahora con el COVID no hay sitio ahora mismo ideal, sí, no sé, Australia tal vez sea un sitio para irnos a vivir
tampoco,
todos.
Uy,
no sé,
tamburos,
no sé en Australia no cómo estarán. Fiar. Pero ahora mismo esos niños en esas edades que dentro de nada, porque los años vuelan, empezarán sí. A salir, empezarán a alternar. Yo preferiría mil veces que vivieran en España, que vivieran en México, que no es un país nada seguro, y no solamente de COVID, sino
sin
de...
Sin ninguna duda.
Que no es que los mandes a Estados
Unidos.
Yo,
en todo caso, si hablas con él, yo creo que de momento está ganando, que la presentación, digamos, del caso ante la prensa.
¿Verdad?
Luego, la cuestión legal es tan enrevesada que cualquier cosa que hagan tendrá explicación, porque es muy complicado. Nunca ha habido un juicio así. No hay precedentes de algo ni siquiera parecido.
O sea, y además que desagradable hablar de esas cosas de niños.
No, pero aparte de desagradable,
que son tuyos, que son míos,
no,
pero esos son los tuyos.
No creo que testifiquen. Ponte en el punto de vista del juez. El juez, ante esta duda, dirá, bueno, a ver, ¿a qué me agarro yo? ¿Qué jurisprudencia hay? Ninguna.
Es que no hay.
Ninguna.
Es que ese es el
nunca
tema que no hay.
Ha habido un juicio así.
Por eso en la defensa de Nacho Palau, que antes lo comentamos a micrófono cerrado, no sé, Palomita, si te enterarás allí, en la defensa de Nacho Palau, si en algún momento han pensado en estudiar quién financió que esos niños existieran. Porque
hombre,
en Estados Unidos eso se paga.
En
y el
Estados
que tenía
Unidos,
dinero...
Sí.
Sí,
claro,
pero se hicieron
aquí,
en Estados Unidos.
Pero
lo
que pasa es un país muy familiarista, ¿eh?
Ya, pero lo hicieron en Estados Unidos. Sí, financió Miguel Bosé, porque Nacho no tiene dinero.
Lo que contaba Palau es que esto es una decisión de un proyecto de vida familiar.
Claro,
con lo cual, cuando es un proyecto de vida familiar, aquí el planteamiento es queremos tener, bueno, pues queremos tener
hermanos
una familia
para siempre, sí,
y la familia es para siempre.
Claro.
Esto, pues me decía que es el planteamiento, aquí no es el planteamiento heterosexual o homosexual, sino que sí, desde el primer momento había un planteamiento de vida familiar. Uh-huh. Entonces, con lo cual, en esa vida familiar, porque es lo mismo, le dije, le pregunté, digo, hombre, hay gente, pues, se puede pensar que todo esto lo haces por dinero. Y entonces lo que me dijo es que el dinero es para sus hijos, es decir, que quiere que los cuatro hijos tengan el mismo desarrollo.
Las mismas posibilidades, claro.
Claro, que él su nivel de vida pues no es el de Miguel Bosé, y además que él trabaja en lo que tenga que trabajar.
En lo que pueda,
de toda la vida. Pero si él ha llevado el mantenimiento de todas las casas de Miguel Bosé, se ha encargado de todo, ha sido sus brazos y sus pies,
si el
y luego
problema es que ahora,
el que ha criado a los niños.
Es que ahora no estamos en una época bollante en la que cualquiera...
Él
no
recoge almendras,
está recogiendo almendras en
mañana
Valencia.
Mañana coge Rosauro Varo y dice, bueno, oye, Amaya... ¿Quieres que este nos lleve la finca esta que tenemos ahí?
Sí.
Pues sí, hombre, que sí.
Es un hombre de campo que sabe perfectamente manejarse.
Además seguro
en ese
que te
gremio.
La lleva muy bien, pero es que no estamos en una época buena.
Fíjate, yo me estaba acordando de una entrevista que no sé si se verá estos días en el juzgado, que le hicieron a Miguel Bosé, no fue en España, porque en España ya sabéis que nunca habla de estas cosas, pero debió ser por México, por Miami, no recuerdo. Y le preguntaban por sus hijos y por qué los había tenido y tal. Y él decía, fíjate lo que es la vida, decía, no, yo he querido tener hijos sin una mujer, en solitario, porque así, si un día me divorcio, me separo, pues esos hijos siempre serán míos. Pero hablaba de sus hijos, no hablaba de dos, hablaba sí, de sus
eso,
hijos.
Pero eso es incompatible con el hecho de vivir con la misma persona 25 años o los años que llevaran, y que esos niños obedecen a un proyecto de vida. Quiero decir, que sí, Miguel sí, podía que pensar es. Lo que pensó, pero lo que dice Nacho Palau va a misa, hombre, por claro. lo menos en España.
Yo creo que sí.
Pero es que él que también a su manera lo decía.
Defensa,
él también
pero
lo estaba diciendo.
Que tiene su defensa más fácil, mejor, ordenada.
Más consolidada.
A lo mejor
más...
luego aparece una jurisprudencia americana o europea, no, porque no hay. Pero a lo mejor que le... Pero es que yo lo veo muy encaminado a favor de Nacho Palau. Lo que no veo fácil es lo de reunir a los
no,
cuatro.
Eso va a ser muy difícil.
Eso,
obligar a que los
que
niños
hay...
de Miguel, o bueno, de Miguel, los otros dos hermanos, sí. vengan a vivir a España.
Esto lo veo difícil, pero que los dos de Nacho se queden con Nacho sí lo veo.
No, pero y si es que Miguel no lo reclama,
Miguel,
¿eh?
No, ya,
en
ya,
ningún
ya.
momento Miguel está
por eso,
reclamando.
Yo creo que al final acabará en una solución económica,
en un acuerdo económico.
¿Y eso no podría haberlo decidido hace dos años, cuando empieza todo?
Pues sí.
Pasarles una pensión, no ser cicatero. Es que no sé si está siendo cicatero.
La justicia española no puede obligar a Miguel a vivir en España por
no,
sus
pero eso es lo que dijo él, ¿eh? Que durante estos dos años, porque estos se separan los niños cuando tienen 8 años, ahora tienen 10, y que efectivamente durante esos años ha querido llegar a un acuerdo. Y yo lo mismo le pregunté, digo, hombre, pero ¿por qué en esos dos años, si has querido llegar a un acuerdo, no os habéis planteado precisamente el que Miguel se viniera a vivir aquí a España? Porque yo no sé hasta qué punto, bueno, sí tiene galas en México, pero bueno, pero
bueno, y el fisco, Paloma, y que Hacienda
hombre,
en España,
que
y que Hacienda en España no es lo mismo. Él se fue primero a Panamá, porque además él nació en Panamá, recordar que tiene esa posibilidad. Cuando vio que en Panamá también cambiaron la fiscalidad.
Y que aquello no era muy seguro.
Y que cambió la fiscalidad, sí. Se fue a México. Él va yendo a los sitios donde económicamente
bueno,
más le beneficia.
Bien,
en España viene y no, porque tendría que pagar pues muchísimo más de lo que se paga fiscalmente en otro país.
Pero la pregunta es, si hubiera pasado una pensión desde el primer momento, ¿Nacho Palau hubiera seguido adelante con todo esto?
Yo creo, Paloma, no sé si
pues
tú has tenido la impresión de
que
si hay un punto de rencor en la pareja, o bien ha habido una ruptura, por así decirlo, limpia. Porque yo no entiendo lo de Miguel,
lo
que lógicamente va a llegar, digo lógicamente, legalmente, ya veremos lo que pasa, es a lo que podía haber llegado hace dos años si no hubiera habido una soberbia de yo tengo el dinero o un rencor de por qué me dejas, aunque no sé muy bien quién dejó a quién.
Y que los niños a esa edad ya se enteran de todo.
Yo tampoco lo sé, o sea, lo de la ruptura no hablamos de eso. Pero lo otro, efectivamente, que sí que se podía haber arreglado hace 4 años. No, pero, bueno, si hace...
Hace dos, ¿no?
Yo creo que hace 1 y medio.
Hace
no,
sí.
Pero fíjate,
pero
Paloma,
no.
A mí me comentaba una persona muy cercana a Miguel que hay algo, que yo tampoco lo comparto, ¿eh? Que hay algo que Miguel le sentó como la patada que le dieron, la peor patada que le han dado en su vida, y que no piensa perdonar ni olvidar. Y es que Nacho Palau hiciera pública la relación sentimental que llevaban teniendo desde más de 25 años.
O sea, que hace una portada en Shanghái y de pronto le molesta
pues
que digan
no
que tiene
perdona.
Novio.
Pero no se lo perdona. Entonces, eso, además son esas incongruencias de Miguel Bosé, pero chico, toda la vida jugando a esta ambigüedad, cuando sí. resulta que tenías un señor desde hacía casi 30 años, pero qué más da en el mundo actual, oye, con la ayuda que haces a tantas chicos.
¿Ambigüedad? ¿No había ninguna ambigüedad?
Bueno, sí, es... que si salgo con aquella mexicana, que si salgo
Rebeca,
con la
no,
otra...
No,
pues fíjate, Rebeca de Alba.
Bueno,
Rebeca
pues
de
eso.
Alba,
ya.
Pero es que yo creo que Miguel Bosé ha llegado a un punto que cree que el mundo gira a su alrededor, es decir, eres el que mantiene a la familia, él es el que, de hecho, recordar los años que estuvo sin hablarse con su madre.
Bueno,
y,
ya, claro,
y quiero decir,
por tres.
Y luego
se reconciliaron
ya no,
al final.
Sí, y además hasta con los niños y tal, pero yo creo que esto es una cuestión sí. de, voy más por el punto soberbio, ¿eh? Es decir, yo aquí soy
soberbio
mi mujer,
y de dinero.
Y tú no eres nadie.
Pero en la entrevista que le ha dado Paloma en Vanitatis, Nacho Palau cuenta que ellos llegaron a ese acuerdo, que ellos no querían decir nada de su vida
sí.
de su vida privada y que los dos eso bueno, pues
pacto,
que llegaron a ese acuerdo que
es
estaba
que él está muy
que estaba,
por el abogado,
que estaba pactado
él,
no pero
él
la entrevista
bien,
la
bien
de Paloma yo soy abogado y le digo muy bien Nacho, o sea, porque es la presentación del caso que es lo más difícil que hay en esto, en este caso, que es, repito,
le han
es
preparado
muy
yo creo que él no ha hablado hasta
no
le han
preparado, pero él
bien.
Ha hecho una cosa que es muy difícil, pero que hace. Es que alguien que cree tener razón no dice lo que cree, sino lo que le dice el abogado que tiene que decir. Y nada más, que es fundamental para ganar un juicio.
Sí, sí, sí.
Y este lo ha hecho.
Yo creo que cuando el abogado le ha dicho, tú cuenta la verdad.
No, no, la verdad, no, nunca, la verdad jamás.
La verdad,
tú tienes que contar lo que te interesa.
Porque
lo que el abogado cree que puede ganar. La verdad es lo último.
¿Cuándo ha roto su silencio? Ahora, hace nada. Bueno,
ahora,
está haciendo caso de
Jorge Santiago, ¿verdad? Y poco más.
Está haciendo caso de su asesor legal, y eso es lo más importante. Y ha cogido un buen despacho. El despacho fue el primero que filtró el comunicado hace 2 años, anunciando que se empezaba un procedimiento legal, que llevaban 25 años juntos. Todo eso lo filtró el despacho de abogados. ¿Por qué? Porque este es un caso que había que moverlo también mediáticamente, si no se puede quedar en el olvido.
No, es que si no el famoso gana
siempre. Y él ha estado callado todo este tiempo, trabajando en Valencia con su madre, haciendo lo que podía. Ahora ha dado la cara, seguramente todos estos pasos están totalmente dirigidos por su despacho, y me parece que es lo que tienes que hacer, porque para eso contratas a un despacho.
Y además, la cuestión es tan que no lo saquen de quicio. Porque si yo fuera el abogado de Miguel Bosé, lo que trataría es de sacar de quicio, romper un poco la imagen de buen chico, de un tipo que en cierto modo estaba arrastrado por el famoso y tal, y opacado, convertido así como en una sombra,
sí, en saco,
claro, pero que es una buena persona, etcétera, que es la imagen que está dando.
Y si no tiene nada malo que sacar.
Claro, es que yo del abogado de Miguel Bosé trataría de encontrar alguna maldad, porque es que ha perdido el juicio antes de empezar.
Los abogados de Miguel Bosé, que por cierto hay que decirlo, que son un poquito, son bordes, porque estaba ahí en el juzgado y estaban ellos a la izquierda, entonces como yo no sabía quién era, le pregunto a un policía, digo, ¿y eso quiénes son? Y dice, son los abogados de Miguel Bosé. Entonces me he ido a hablar con uno y le he dicho, digo, por favor, ¿me podría decir su nombre? Porque como tengo que hacer un texto ahora, es para poner de quiénes son ustedes y tal. Y entonces me mira así como diciendo, bueno, digo, es que me facilita el trabajo porque si no lo voy a tener que buscar. Entonces es más cómodo que me digan ustedes quiénes son. Y entonces me han dicho que es el despacho que lleva siempre a Miguel Bosé, que se llama Ríos Bengochea. Y nada, pero yo te digo también un poquito subiditos. ¿Qué pues más te va a decir quién, cómo te llamas?
Mal asunto, porque en España aquí el único subidito es el juez.
Efectivamente.
O sea, aquí como no vayas de como una zapatilla.
Y la señora o el señor del juez, que al final es el que también está en contacto con los medios, con la prensa, y que cuando llega a casa todo se comenta.
Llega a casa y dice, pero vamos a ver, Pepe, ¿tú has visto?
Son humanos.
Y delante, ¿cómo es? Porque es que las cosas son así. Un asunto tan de debate y tal, y tan de chau chau como
la opinión pública es fundamental.
Esencial.
Y la imagen mediática ni te cuento.
Y de momento lo está ganando Nacho Palau, pero vamos, por goleada.
Pero porque en el fondo porque en el fondo también dices, pero ¿cómo es posible que haya dos niños, oye, pues viviendo de una manera, a ver, que a estos niños no les falta nada.
A un nivel
su padre,
muy diferente al otro.
Y los otros dos, que no se vean, que hayan perdido el contacto, que en verano claudicó y los trajo aquí.
Eso es terrible para los niños.
Eso es lo más duro, eso no lo entiende nadie.
Claro, porque tienen que separar a los hermanos.
Eso es que condena a una de las partes. Está claro.
Y seguro que hay un peritaje realizado a esos niños psicológicos.
Nada, pero sí es igual. Si
cualquier abogado lo pediría.
Los niños son supervivientes. La cuestión es si tiene derecho a hacer eso, y aunque tenga derecho, si eso está bien o mal. Porque al final el juez lo que va a decidir es quién es el bueno de esta pareja, a quién hay que ayudar más con su sentencia, porque la cosa va a ser así. Y yo creo que va a ayudar al débil, que es el que tiene menos dinero. Vamos.
Bueno,
me sorprendería que fuera de otra
Porque Nacho
forma.
Al final tampoco está pidiendo la custodia de los niños. O sea, porque aquí en España estamos acostumbrados a que los matrimonios cuando se divorcian uno pide la custodia. Ahora en el caso Maynat, hay una guerra ahora por la custodia de los
niños,
menores.
Es que cuatro.
Pero aquí, desde luego, Miguel no pide la custodia y Nacho lo que pide
la reagrupación familiar.
La reagrupación familiar
y que tenga
no
las mismas oportunidades.
Que a lo mejor
económicas.
En España estamos más acostumbrados a
y que estén juntos, vea.
Sí, pero eso no es pero no pide la custodia.
Niños, ya, pero que los niños, una de las cosas, ¿cómo están? Dice, pues a ver, los niños lo pasan mal y la abuela hoy me lo ha vuelto a reconocer.
Claro.
Que los niños, hay una fotografía muy bonita que saca Palau en su Instagram.
Sí, lo hemos comentado.
Y entonces es lo que dice, se le han pasado también este verano. Se iban ahí al campo, iban a, bueno, pues al río.
Hacer vida normal, además, pues sí, con libertad. Pues,
bueno, la pero foto que vayan diciéndoles muy... que siempre los verán en vacaciones.
Esto es un poco como...
Yo creo que es por donde
además,
va...
La vida da muchas vueltas y yo creo sí. que al final estas cosas que acaben así es fatal. Esos niños el día de mañana, en cuanto puedan, ¿quién te dice que no se vuelvan a reagrupar ellos?
Ah, no, seguro.
Y seguro. Pero
es que pero es no ahora, ver, es pero no, ahora ver no puede cosas. Hacer nada, yo creo que ya ni uno ni otro.
O sea, por eso no entiendo que él no pida la custodia, porque aquí el reagrupamiento familiar es una figura que no existe, no, pero sí existe la custodia.
Sí, pero eso es más difícil. Con el origen de los niños es mucho más complicado. Yo creo que es más inteligente lo que está haciendo, que es la reagrupación, pero no la custodia, no la disputa, porque si intenta disputar la custodia,
hay ADN,
a disputar
a lo mejor.
La propiedad.
Claro,
de
y
los
empiezan
niños.
Con las pruebas.
¿Quién pagó? Y ahí eso es una cosa muy complicada. Quiero decir que a mí me parece que el abogado de nuestro Masaco, como le llamamos cariñosamente sí. a Nacho Palau,
Gabriel Ortolá,
pues lo está llevando bien porque no está yendo más lejos de lo que puede ganar. Si entran a un debate de fondo, que es lo que imagino que el otro Ríos Bengoechea y asociados, pues intentarán, a lo mejor tiene que subir la apuesta. Pero esta apuesta es la ganadora porque es más modesta. Si sube la apuesta al otro, ya veremos lo que pasa.
A ver qué propone Miguel Bosé.
Claro,
porque tampoco sabemos la otra parte, como no quería pronunciarse.
Han renunciado a dar esa batalla. Allá ellos, ¿eh?
Allá ellos.
Bueno, decirle ya. Gracias a Paloma.
Bueno, muchas gracias, Paloma, por contarnos eso.
Un abrazo. Si veis otra cosa, una cosa importante, que yo sigo reconociendo que no me pareció bien durante esos 26 años que estuviera escondido. Pero cuando tienes vale. una explicación, pues
ya está.
Sigue siendo Masaco.
Pero no
es un tipo bastante cariñoso.
Puro. Pues fantástico.
Bueno, el reloj Federico, no
mira,
sé, gracias,
esto,
Paloma.
No se lo
sé cuál,
puedo
cuál llevas hoy.
A Masaco ni a nadie, esto hay que comprarlo.
¿O llevas en la muñeca?
Llevo uno, pero hay otro que también es. Son dos. Yo llevo el de que tiene la.
Y hay correa de piel.
La correa de acero.
Hay 999 unidades fabricadas, lo que no sé si sí. ya quedan 999 unidades.
Que va. No sé, hay vendidos ya, si hay 200, no sé cuántos. Bueno. O sea que esto, y además, cuando se acaben los 999,
se acabó.
Porque es que es el
reloj de aniversario.
Esto es una cosa que está numerada uh-huh. por el vigésimo aniversario de Libertad Digital, y se acabó, y se acabó, y ya, a todo con lección o a Wallapop. O sea,
pero de momento así. En YoQuieroUno.com podemos hacernos por 325 euros con este reloj que encargamos ahora.
Con rebaja
ahora.
Del 10% a los que son del Club sí. Libertad
y
Digital,
nos llega en
que
diciembre.
Somos ya casi 11.000 del club, o sea que hay gente.
YoQuieroUno.com.
Y si no entran en Libertad Digital y ven el reloj así en detallito y tal, este sí. cristal. A mí esto de que un cristal no se raye,
eso es
me sigue
una gozada.
Pareciendo
a mí lo de que se pueda mojar, porque también, te olvidas tantas bien. Veces de quitártelo a la hora de ducharte o de meterte en la piscina, como sí. nos metemos constantemente
bueno,
en la piscina.
Bueno, vivimos todo el día. O sea, vive en la
ahora
piscina.
Mismo me voy a la piscina.
Yo no salgo de la piscina. Sí, todo el rato. Sí. Yo no sé vivir en la piscina.
Bueno, sí, oye, que mira ¿cómo? Que otros viven en Almería y desde allí graban. Yo creo que es el ático, ¿no? Volviendo al tema estrella
bueno,
de la jornada.
Hay que reconocer. Ponce, Ana.
Pero ¿cómo no vamos a hablar
quiero
de ellos?
Quiero vuestra opinión.
Yo lo siento por Paloma Cuevas, que la pobre no quiere que hablemos. Porque al final todo salpica, pero ¿cómo no vamos a hablar de la pareja? Si es que ya están en TikTok.
Pero es que...
Y además
es
con coreografía, con estilismo.
Y medio millón de visitas.
Él
pero
como gesticula.
Poco
se dice pronto,
Mira, yo lo tengo dicho. Para el año que viene, como influencer, esta va a tener cola de gente para venderse.
Uy,
vender lo que
tiene,
sea.
Ya tiene, de momento no han caído.
Además,
pero...
con esas piernas tan largas que tiene, puede ella anunciar, solo en una pierna puede anunciar 10 o 12 cosas.
Y mira que ella lleva panties debajo del vaquero y él lleva pinkies. Que son esos calcetines cortos que llevan algunos señores.
A mí me cuesta
eso
mucho
demuestra
lo del pinky.
Cómo se agacha
a mí el pinky me cuesta.
Sí.
Yo creo que un hombre
con pinkies
le va a renovar.
Yo es que un hombre con pinkies, lo siento, pero no.
Bueno, las zapatillas de toreas
no se ven.
Son casi pinkies.
Sí, o media rosa.
Sí, pero claro,
pero va todo, va al completo.
Bueno, se supone que es la casa que acaban de alquilar en Gandía, porque es verdad que se ve un sofá.
En Almería.
Es que ya se los quiere llevar a casa.
En la Ducal.
En Almería, con el ático, con un estaba pensando en la decoración, que es muy de teenager, ¿no? Pues un sofá. Sí. Color crudo, unos cojines así
eso,
como un poquito.
Ikea.
Pues nada que ver con la finca de Jaén, seguramente.
Que ver con Pascu Ortega ni nada
lo que tenga.
No, no,
nada.
Y también te digo, más descansado.
Y además, muy maliciosamente, al principio de todo esto se dijo que Paloma había gastado mucho dinero en la decoración de esa casa. ¿Os acordáis?
Vamos
que decían que era una
Ortega
caprichosa
es lo
que
más
cambiaba.
Caro de Madrid. pero eso le gustaría a los dos.
Hombre, claro, y lo han disfrutado los dos, o lo siguen disfrutando.
25 o sea, años, bueno,
que le hayan
24.
Dejado o haya querido, oye, efectivamente. Perdona, tiran los dos el zapato hacia atrás y en apenas unos segundos, pues eso, aparecen cambiados y con ropa de gala. Nos vamos, pregunta, nos vamos de copas y fiesta porque son los emoticonos, porque Ponce utiliza emoticones de champán, de botella.
Sí, no, no,
de,
si de, ese de, es el nivel de expresivo y tal, ahora ya esa foto sí
cae. Y es una belleza, claro.
Pero vamos a... No,
guapa y
vamos a hablar...
Ella, 22 años o 20.
22 años, sí. Pero si es que tiene 18 también.
También, ¿lo dice teoría, todo? Yo lo digo siempre.
Mi teoría es que él siempre ha sido así, pero ha estado tapado.
No, pero él sí, porque él en todos los vídeos que hacía con Paloma también interpretaba mucho. Pero aquí él gesticula, pone caras, sí. Es un poquito James Bond al final. Sí.
No, no, al final está... no, se hace el gracioso, porque sí. Bueno, la mujer le pasa un palmo y es un pedazo de mujer de quitarse el sombrero, pues tiene que hacerte el gracioso. Porque ¿qué quiere una guapa? Que siempre lo dicen, alguien... Que me haga reír.
Que me haga... ¿Cómo es eso?
Pues él hace...
Pero
hace reír,
vamos al claro. Tema del divorcio. No ha firmado.
No ha firmado. ¿Os acordáis que os conté que quedaba la corrida de Jaén? Que creo que es... Bueno, igual ha sido este fin de semana. Bueno, calla. Ha sido este fin de semana. Vale, pues yo sabía que estaba pendiente Jaén. ¿Jaén ya ha terminado?
Nada.
O sea que esta semana se supone que ya no hay motivo para no
ni
poder viajar
tampoco,
a Madrid y, a, y dejar
tampoco.
Una firma.
Pero
vamos
que
a ver.
En algún momento,
ya,
¿no?
Sí, pero yo, ya no hay más
yo,
corridas.
A mí
¿eh? Ya
eso
no hay...
siempre me ha mosqueado mucho.
Huele a chamusquina el que nos firme.
A chamusquina y a
porque
Madrid.
Este yo voy a dejar año no esta creo semana. Que haya nada en América. No.
Yo, pero aunque haya.
No, no,
ahora
es que
no.
En América todavía
ahora no. Avión. No, Torre del Pilar. O sea que...
No, no, Torre del Pilar. O sea, Jaén era lo que tenía pendiente y Jaén ya hemos pasado Jaén. A partir de ahora ya. No hay, como diría aquel, no hay excusa. Yo quiero pensar que esta semana vamos a tener esa firma.
Movida.
Hombre, yo creo que si además movimiento después habrá. De TikTok ya pasa la revista musical, que es el paso que... si ella tuviera la gracia de Rosa Valenti, por ejemplo, que le falta caderas, ¿eh? Para ser una vedette sin caderas no es una vedette. Pero vamos, le falta ya la revista musical,
pero
el de
quién...
gracioso... Haciendo como el piper del,
sí,
del molino,
sí.
Que se subía por los escenarios,
¿quién
por
arrastra
los palcos?
A quién? ¿Quién ha arrastrado a quién para hacer el TikTok? Ha sido Ponce que ha dicho, oye, vamos a hacernos TikTok.
Mira,
y vamos
yo
a hacer
creo
un
que
TikTok.
Él está todos los días haciendo algo que cree que le puede gustar a ella. Y
pero
ella
a él le gusta
llevar.
Eso, ¿eh? A él le
claro,
gusta
claro,
pero
si ella es una cría.
Yo creo que él disfruta haciendo esas cosas, ¿eh?
Él disfruta viéndola disfrutar a ella.
Claro.
Es un amor, Charles.
Y no se han invertido los términos. Es la respuesta a la foto de Grace Kelly que publicaba Paloma diciendo, yo soy Jet
pues algo también
High Society
habrá de eso.
Y tú eres TikTok.
Yo siempre digo que cuando que hay acción, reacción, o sea...
Siempre.
¿Pero se ha invertido ahora? Pregunta.
No, 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 porque fue la foto y ahora ha venido esto.
Sí, pero siempre ha sido al revés. Eran ellos publicaban algo, ¿no?
No, no,
o sea, Paloma
no, no,
publicaba
no, no, siempre
algo.
Fue Paloma primero
ah,
y ellos.
Pero Paloma pasaba sí, sí. Algo, que a lo mejor él aparecía en un cumpleaños de Paloma o él aparecía no sé qué, y acto seguido, besos, abrazos, emoticonos, corazones, atardeceres. Entonces, bueno, yo creo que es nueva reacción. ¿Nos yo, vamos de fiesta? Nosotros sí que nos vamos de fiesta.
Que haga muchos TikTok porque a mí me alegran la mañana. ¿Para qué nos vamos a engañar? Yo abro el teléfono y veo a Enrique Ponce de aquella manera.
Ahora,
y me gusta,
también
me
te
gusta,
digo una cosa.
Me divierto.
Eso es supremacismo blanco.
La verdad que están estupendos. Tengo
no, no,
que decirlo.
Ella.
Ella, ella.
No, no, él es corriéntico. Pero eso
bueno,
es
él no está mal.
Lo que pasa aquí,
como buen torero, tiene
Unidos,
muy buen cuerpo, porque claro, sí, él no tiene una bici de grasa.
Acordaos de la tableta
sí,
que lució este verano.
Vamos a ver.
Hombre, para la edad que tiene, madre mía, de mi
pero,
vida.
Pero,
bueno, que tampoco está
pero
mal.
Vamos a ver,
tampoco
está al lado de la otra.
Tampoco Ponce ha sido un tío bueno, así que todos... A ver,
no, pero que yo no he dicho eso.
Si me dices Manzanares, bueno, Cayetano.
Pero es que eso ya es una belleza.
Claro,
claro.
Cayetano.
Ya,
Ponce
Cayetano.
Ha sido siempre, pues nos ha caído fenomenal.
Que, no, es un gran
yo
torero.
No hablo de cara,
es
yo hablo de cuerpo.
Torero.
Un señor que tiene 50 años, pues está muy bien de cuerpo.
Hombre, es que un torero, como esté un poco regordio, el único que está bien macizo es Morante de la Puebla, que el otro día le dio un toro a Cayetano.
Tiene buenos muslos,
bueno,
Morante.
Pues sí, sí, y siempre ha sido así, que es como eran los toreros antes, porque además para resistir una cornada había que ser muy fuerte. Hay dos tipos de torero. El torero macizo, que aguanta y tal y cual. Jaime Hostos, por ejemplo, era así. O bien el torero fino, porque cuanto más delgado, menos te pilla.
Claro.
Que es Ponce, por ejemplo. Y en general, ahora son muy,
delgados. Muy
delgados. Mucho José más
Tomás,
delgados de lo que han sido nunca.
Roca
Rey, Cayetano también. Son todos muy...
muy pero Cayetano,
más
tiene más,
que antes.
Cayetano tiene más esqueleto.
Y Roca Rey
más hombro.
Paquirri era redondete.
No, pero Cayetano es mucho más delgado que su padre. Fran Rivera sí es gordo y es como su padre. Enseguida se le ve.
Y Antonio Ordóñez también, tenía Luis Miguel era más esbelto, pero
y Curro. Si se ven los trajes que engordan y les tiran los trajes de luces.
Mira,
por
yo
todas
recuerdo
partes.
La última vez que vi torear a Paquirri en Madrid, que él banderillaba y banderillaba.
Sí, muy bien.
Iba con un vestido, como dicen de torear, no traje vestido. Que era azul purísima.
Sí, ese es su color.
Azul purísima que ya te engorda, porque es un azul muy claro.
Sí, sí.
Y en Madrid, en una tarde, en sol, en San Isidro, te engorda mucho.
Mucho más.
Mucho, que sí, pareces sí. Una almojábana, o sea, bien. Y entonces, claro, para banderillar tienes que moverte mucho. Y entonces empezó a hacer flexiones para que el traje, que lo llevaba apretado, diera de sí.
Un poco de sí.
Mira. Daba la impresión, digo, se le va a romper y va a acabar, va a tener que entrar con la tal, como ha pasado con algunos
más
que
una vez.
Coge el toro, que tiene que entrar con el pantalón de un monosabio, que tiene que entrar a matar, atado con un cinto, porque es que se le ha... No se rompió de milagro, pero iba regordillo, atacado, porque cuando se casa Paquirri, engorda mucho.
Sí, engordó, sí, es verdad.
De hecho, las grabaciones que hay de él y Pantoja, unos meses después de casarse, están los dos... Me parece que se han comido 10 piononos.
Las lentejas que le decía Pantoja.
Las lentejas con chorizo.
Bueno, nos quedamos aquí, pero solo un rato, porque mañana habrá Crónica Rosa otra vez a las 10:15, Federico.
Y seguiremos el juicio del siglo.
Efectivamente. Vamos a hablar con Enrique de la Morena de nanopartículas, de aerosoles, del aire que entra en nuestros pulmones, Federico. Además vienen de BIO para explicarnos en qué consiste este aparato.
Exactamente, y luego vamos a hablar de la hostelería, la catástrofe de la hostelería. Vamos a hablar con Miguel Garrido, que es de la CEIM, la Confederación Empresarial de Madrid. A ver qué se puede hacer para remediar la hostelería. España no vive de la agricultura. O sea, el masaco de Inés Arrimadas, que es el aguado, el traidor, este se cree que se puede cerrar una casa porque vivimos de la agricultura o de la industria. No, vivimos de los servicios. Y si cortas el comercio, estás muerto.
Cortas toda
pues
la cadena.
Pues es desolador como está. Todo cerrado, ¿eh?
Y Garzón, bueno, pues con el azúcar de la Coca-Cola, que le quieren subir el IVA ahora, en este momento, sí. Con la que está cayendo del 10 al 21.
La mascarilla en Europa.
En Portugal.
El 6% en Portugal, el 5% en Francia, el 5% en Italia, el 21% en España.
El 21% en España.
Es de vergüenza.
Se dice pronto, ¿eh?
Claro.
Es de vergüenza.
Pues no. Pues que hay que arañar algún dinero para gastárselo luego en Cataluña, claro.
Es la mañana de Federico, con Federico Jiménez Los Santos.
Este verano te presentamos la colección de gafas de sol del 20 aniversario de Libertad Digital by Hooks. Lentes polarizadas, graduables en óptica, materiales de última generación, patillas personalizadas intercambiables y de regalo un exclusivo llavero conmemorativo del 20 aniversario. Por 39,99€ más gastos de envío y con un exclusivo descuento del 20% con tu código LD2020 en toda la colección Hooks. Venta anticipada y garantizada para socios del Club de Libertad Digital. Promoción válida hasta agotar existencias. Entra en libertaddigital.com.